Bueno, y volvemos con estas 10 películas clásicas que debes de ver antes de morir, con la número 6, La Gran Ilusión, de Jean Reno.
La Grande Illusion, un aspect encore peu connu de la guerre.
Nos encontramos entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de ahí la gran ilusión de que no vuelva a repetirse, de que, ¿no?, es lo que quería transmitir este director Jean Reno, una película bélica donde no hay batallas, ¿no? Es una rara avis, ¿no?
No, totalmente, que creo que sienta las bases de lo que es la película antibélica. Después hay muchas películas de este estilo y un poco sienta las bases con ese gran Jean Gabin, esa historia de amor también que hay entre él y la señora alemana que encuentran después.
Una idea de vecina. Sobrevuela una idea de hermandad, ¿no? De que los pueblos tienen que. Es que el problema es la competencia que hay entre los pueblos y no las personas. Y...
Totalmente, totalmente. Yo creo que tenía muy claro. Jean Reno lo que quería contar y lo que quería transmitir, una película que estuvo prohibida en la Segunda Guerra Mundial por el ministro de propaganda
Goebbels, ¿no?
Goebbels, tan famoso, entre comillas.
Famoso es porque mucha gente recurre a sus enseñanzas, los que quieren llegar a o censurar o machacar al otro para tener ellos protagonismo. Así que Goebbels censuró esta obra.
Vio que era
qué tío, ¿no?
Que era algo peligroso.
Claro, porque el mensaje que subyace es que no a la guerra.
Exactamente, no un no a la guerra.
Que sigue siendo típico ahora en el conflicto que estamos viviendo ahora.
Ya no solo un no a la guerra, sino todo lo que es en contra del pensamiento nazi, ¿no? Que todos somos iguales, que todos somos hermanos y ellos no. Ellos querían la raza superior, etcétera. Y fue algo muy, muy, muy curioso. La película ha sido está considerada una de las mejores películas de la historia del cine, pero también tuvo sus. Dijeron sus zancadillas.
Vamos por la número 5, auténtico ya ecuador de tu lista, La Estrada, de Federico Fellini.
Ti porta in giro per il mondo, canti, balli.
Es neorrealismo italiano, ¿no? Esta obra imprescindible para comprender qué cine era aquel, ¿no?
Totalmente. Además, la historia, voy a ser muy breve, pero te lo quiero contar. Cuando la televisión era más cultural que ahora. Recuerdo que le hicieron una entrevista, sería Julio Otero, Anthony Quinn, y le dijo
protagonista
de la película, y le dijeron un poco pues qué películas habían significado para él, y contó una historia de que cuando él había hecho la película Attila, hombre demonio, para Carlo Ponti, con su esposa, con Sofía Loren, se encontró un señor que le dijo que tenía un proyecto para él, que lo admiraba mucho, tal y cual, y le dijo que cuánto cobraba. Dijo, yo cobro pues cerca de $1,000,000. Dice, eso es lo que yo tengo para hacer la película.
Eso es Federico Fellini.
Eso fue Federico Fellini, que habló con Carlo Ponti, que habló con el Dino De Laurentiis, que eran los productores de ese film. Ajá. Él acababa de rodar esta película y produjeron esta maravillosa película que ganó el Oscar de Hollywood a la mejor película de habla extranjera.
Además es que los exteriores, ¿no? Todo abierto, esos paisajes de la periferia, ¿no? Los terrenos baldíos, ¿no? Una niña que es comprada por un circo, es que es una, que te pone ese un nudo en la garganta todo el rato.
El personaje Zampano, que es es una persona totalmente autodestructiva, violento, que no deja que nadie se burle de él.
Y luego aparte que yo creo que la va dirigida también un poco un homenaje, ¿no?, entre comillas, esa clase pobre italiana, ¿no? Porque se había hecho mucho cine italiano, pero ya directamente habla de esa clase que no tiene nada prácticamente en absoluto, ¿no? Bueno, pues vamos a por La Diligencia, de John Ford, nada más y nada menos. Intentaremos ser breves, pero va a ser muy difícil. El mejor western, ¿no?, de la historia. ¿O?
Para mí sí.
Qué bonito es de ver, por favor, La Diligencia.
Sería muy triste morir sin no ver La Diligencia.
Además, es que es increíble los decorados, la proyección que hace detrás del... Pero nunca se había hecho nada así.
La verdad es que no, y es además el ritmo, ¿no? Ya sabes que el western
es un
género muy americano, pero nadie se había atrevido a hacer un western, como digamos, ahí de tirón, contándote la historia pero sin dejar
huecos. Es un western contado... como no se cuentan los westerns, ¿no?
Exacto, sin huecos, pam, 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 es muy directo, te cuenta la historia de esos pasajeros de la diligencia, ese Jerónimo que no solo aparece al final de la película y es realmente...
¿La has visto ahora remasterizada en Blu-ray?
Bueno, la vi ayer.
Es que el Blu-ray es increíble cómo lo han logrado, ¿no? Porque yo creo que ha sido masterización de pura y dura, ¿no? Han cogido el celuloide, lo han pasado a Blu-ray. Es que es bello, es que está rodado. Bueno, ahí estaba nada más y nada menos que Orson Welles, que la vio 40 veces antes de hacer Ciudadano Kane, como para decir, bueno, no voy a clase de cine, voy a ver La Diligencia, ¿no?
Claro, es ver todos los aspectos, todos los tramos, toda la narración, cómo lo hace, todo, cada personaje tiene vida propia, es realmente único. Ese John Wayne, que solo hacía películas de serie B, pero B sub Z, o sea, todo lo que hoy conocemos como lo que se hacía en Almería, igual, en un presupuesto muy bajo, nadie confiaba en él, fue Ford, que ya lo conocía, claro, el que lo rescató y lo puso en esta película, que lo puso en el top 10, y que hoy en día John Wayne es sinónimo del western.
Claro. Dice John Ford, bueno, como un chiste, ¿no? Dice, hola, soy John Ford y hago westerns. Sí, y en este se lució. Además, este es como también un poco como un resumen de toda su carrera, ¿no? Ese momento, ¿no?
Date cuenta que él había trabajado mucho en el cine mudo. Él tiene películas preciosas como El Caballo de Hierro, como Los Tres Hombres Malos, que a mí me encanta. Pero aquí, digamos que lo coge todo. Y con esa, todos los personajes de otros films de Ford los mete dentro de esta diligencia, y ahí vemos pues varias historias
como,
juntas.
Como hemos dicho, bellísima. Vamos a por el 3, ya la cosa se pone hot, como decíamos antes, ¿no? Lo que el viento se llevó, 1939, de Victor Fleming. Qué curioso, el mismo año que La Diligencia, una en color y otra en blanco y negro.
Bueno, aquí hubo también la idea de David Lusenitz de hacer una gran producción. Yo creo que Lo que el viento se llevó sienta las bases, aunque no lo parezca, de lo que después ha sido el cine independiente. Porque date cuenta que no es una película de estudio. Es una película de un productor que lucha para sacar su proyecto. El primero se lo dijo a la Metro, que era su suegro, pero no le hacía mucha gracia. Fue a muchos estudios que le dijeron que no.
Pero era una época cuando los productores eran productores de verdad.
Exacto. Y fue cuando entró la Warner en juego, es cuando el suegro ya bajó un poco el listón, porque él quería tener todo el control. Y cuando la Warner, que era su principal rival, bajó, le ofreció a Bette Davis como protagonista, a Errol Flynn. Él ya le ofreció a Gary Gable, que era el que todos querían para esta película, aunque era Ronald Colman el que dijo la autora. Y además le dio un control del 90%. Entonces ahí ya es cuando ya se realizó esta película. Pero lo que te digo, se ha sentado a las bases de lo que es el cine independiente.
4 horas de película que tú me has dicho que se dividen. Yo no, cuando la vi en su día no reparé en ello. La he visto solo una vez, y quizás dos, pero no recuerdo. No reparé en ello que se divide como en dos partes.
Exacto.
¿No? O sea, que no hace falta que vayan, o sea, que estén 4 horas seguidas.
No, se puede ver perfectamente la primera parte, que es cerca de dos horas, hasta que ella dice esa frase mítica.
Sí, sí.
Nunca volveré a pasar hambre.
Y ahí hay como... Ahí podríamos hacer, si fuera una miniserie, sería...
Exacto, y ahí... Y al día siguiente podemos ver perfectamente, como una serie de una plataforma, podemos ver la segunda parte, que ya cuenta cómo ellos están un poco levantando hacia arriba con la plantación de Tara, recogiendo algodón, tal y cual, y ya empieza todo la siguiente trama.
Vamos a la segunda, Cantando bajo la lluvia. El mejor musical, ¿no?, de la historia, ¿no?
Para mí sí, además es que es un musical que no aburre, porque hay musicales que aunque las canciones...
Exacto. No quería decirlo yo, pero es verdad. Todos lo pensamos, ¿no?
Sí, yo por ejemplo, el anterior de Jim Kelly no lo soporto, el de Un americano en París, y eso que está con Vincent Minnelli, que es el director de Cautivos del Mar, que es un genio, pero es que aquí le aburre, este no. Este es muy dinámico, es... nació Oscar de juntar varias canciones.
Sí, ¿no? Y luego el tema todo el musical, ¿no?, de los años 20, el Broadway de los años 20, esa película un poco comercial, ¿no?
Ellos tenían los derechos de esas canciones y querían hacer una película. Y Stanley Donen ideó esa historia de esa estrella del cine mudo, algo que pasó tristemente en aquellos años.
Historia tantas veces repetida de un actor de cine mudo que tiene que pasar al cine sonoro y le tiene como ese miedo escénico, o que directamente no triunfa, no puede triunfar.
Muchas carreras fueron al traste por este cambio, y aquí es esa idea de este Don Lockwood, que se reinventa como artista de variedad, de, como artista musical, que ya lo había sido en su niñez. Si vemos toda la historia que nos cuenta, empatizamos enseguida con él. El personaje de Nina Lamont, que es la mala de la historia, es todo una genialidad. Fue Gene Kelly el que hizo todo, dirigió todos los números musicales, y Stanley Donen dirigió la parte dramática, entre comillas, ¿no?
Y aparte la canción que va ligada a la película, ¿no? Que esto ya lo tratamos aquí en este programa una vez, cómo automáticamente cuando escuchamos la canción nos vamos a la película, incluso sin haberla visto.
Y eso que ya es una canción más antigua, había salido en otra película, sí. Por eso ellos tenían los derechos y decidieron cogerla para esta película.
Pero la escena es impresionante.
Pero ninguno se acuerda de que antes salió en otra película, ¿no? Eso ya, si no te acuerdas enseguida, de Gene Kelly en esa farola bailando, cantando.
Aquí fue como eso, pues como recoger, como hace un poco Tarantino, ¿no? Como recoger muchas cosas y hacer una película, ¿no?
Bueno,
en este caso hicieron ese Broadway de los años 20, ¿no?
Más o menos, pero sí, ahí cuentan la historia es preciosa y es un canto de amor que hacen los dos al mundo del cine.
Vamos ya por cosas serias, vamos a acabar el programa con la número uno, entiendo que es la que más te gusta, recordamos una vez más que es la lista que nos ha hecho Salva y Ser de las 10 películas clásicas que debes de ver antes de morir. Vamos con la número uno, Vértigo, de Alfred Hitchcock. ¿Cuántos y cuántos directores, cuando les preguntan, oiga, ¿cuál es su película favorita? Pues tal, no sé qué tal, y Vértigo, de Alfred Hitchcock, ¿no? ¡Qué peliculón, por favor! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa tan... cómo engaña al espectador!
Es el estilo de Hitchcock, ahí utiliza todo su McCuffich, que decía él.
Sí, sí, sí.
Él lo utiliza todo, pone toda la carne, y lamentablemente Oscar en su época es una película que pasó desapercibida.
Sí, ¿no?
Ya que no es que la gente dijera, oh, no, es que no fue ni a verla, o sea, la oferta que había era muy grande, no terminó de cautivar
al público.
Quizás porque
a lo mejor la gente esperaba una película policíaca porque así se parecía, ¿no? Porque el protagonista es un policía que tiene vértigo y le contrata, ¿no? Pero luego tampoco va de eso.
Claro.
O el argumento extraño, ¿no? Esa chica.
O no terminó a lo mejor de cautivar cuando hicieron el tráiler y la gente no fue a verla.
Muchas cosas, claro. Además, este argumento, o por lo menos este digamos, que cliché que utiliza Hitchcock de la chica rubia, la chica morena, que es la misma, le cambio el pelo, esto se ha utilizado después muchísimas veces. Por ejemplo, David Lynch lo ha utilizado, vamos, y él ha dicho que él es fan de esta película, ¿no? El engañar, el perturbar al protagonista.
También lo hacía Buñuel, que Buñuel, hay que decir que se amaban. Buñuel era fan de Hitchcock y Hitchcock era fan de Buñuel, o sea, y muchos más, sí. Podríamos decir una lista interminable de realizadores que han cogido a esta película Vértigo, de Entre los Muertos.
Exacto.
Que es el título de la novela en que está basada.
Muy bien, sí, sí.
Además, cogido de referente.
Ahí hay para ya los más un dato, ¿no? Para los más frikis del cine, el traveling compensado lo inventa Alfred Hitchcock en esta película, que es me voy acercando con la cámara, pero a la vez me voy alejando con el zoom. Entonces, el fondo es el que se mueve y el personaje no. Entonces da una sensación de como que te vas a caer, como de gravedad, como de que algo pasa, ¿no? Y ese es el traveling compensado que inventó Alfred Hitchcock. Bueno, hemos llegado, no tenemos más tiempo para más. Nos encantaría seguir hablando de cine, pero ahí han estado, Salva, tus 10 películas, que me has dicho que ha sido complicado, ¿no?, elegirlas.
Ha sido muy difícil.
Has dejado muchas por el camino, ¿no?
Muchísimas, pero claro, yo iba pensando, ¿qué películas, lo que tú me dijiste, yo tendría que ver indispensablemente antes de morir? Y yo creo que son estas, que era muy complicado, pero era triste dejarte alguna de ellas,
pues,
e incluir otras.
Podemos volver algún día con alguna temática en especial.
Con volumen 2.
Con volumen 2. Y aparte hay que exprimir tu sabiduría por el cine clásico y tu amor por el cine clásico. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene.